Hola y bienvenidos a un nuevo consultorio de Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablamos y contamos historias de medicina. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. Antes de comenzar este consultorio 48, quiero hacer una reflexión del nombre de este podcast, Médicos en Primera Línea, porque ya me lo han preguntado varias veces. Como en julio del 2020, iniciando la primera ola de COVID, se materializó esta idea del podcast, que si no sabían, era una idea que tenía desde hace ya una década. El problema era que hacer un podcast en el año 2012 era como mandar una sonda espacial a Marte, y la pandemia aceleró como muchas esta iniciativa. En julio del 2020, los medios de comunicación hablaban de la primera línea de atención a COVID y se referían al personal de la salud de esa manera, médicos y enfermeras, asumo yo haciendo analogía al término militar de la posición o posiciones más cercanas al área de conflicto, en este caso contra el COVID-19. Pero eso no quedó ahí. En esa época comenzaron también las protestas sociales y asumo yo en una sala de redacción muy creativa, dijeron, ¿y si llamamos a los manifestantes de las protestas ciudadanas primera línea? Y obviamente ese día salió el titular. Enfrentamientos de la primera línea de manifestantes y la policía. Y así se quedaron estos desobedientes ciudadanos, la primera línea. Debo confesar que todavía me da algo de prurito, que es como esa picazón en la piel que se puede volver incómoda, cuando oigo a estos periodistas decirles primera línea, sobre todo porque llamar primera línea a los ciudadanos desobedientes les da un estatus. Pero bueno, esa es la historia. Igual sigo pensando que todo el personal de salud siempre será la primera línea. Y ahora sí a lo que venimos, ya hice catarsis. En el consultorio 48 hablamos con Rubén Luna. Con Rubén nos cruzamos cuando él era residente de cirugía y yo trabajaba en una unidad de cuidado intensivo. La cirugía de reducción de peso o cirugía bariátrica o cirugía metabólica se realiza desde 1950, poco más de 70 años. Y me atrevería a decir que en el manejo de la obesidad severa es la elección terapéutica más efectiva en el largo plazo. Además de la reducción de peso, estos pacientes tienen un mejor control de su azúcar y un menor riesgo de desarrollar diabetes. De eso hablamos con Rubén Luna. Bienvenido, Rubén, aquí a Médicos en Primera Línea.
Gracias.
Cuéntenos primero un poco, ¿quién es usted, qué hace y qué ha hecho para estar donde está ahora?
Yo soy médico de la Universidad Nacional y soy cirujano especialista de la Universidad del Bosque. Empecé trabajando como cirujano general y me habilité como cirujano de trasplante renal. Pero la clínica quería empezar a hacer el programa de bariátrica. Fuimos a un curso de cirugía bariátrica en Brasil. Volvimos y así fue como empezamos en la clínica Chayo.
Óigame, hablando un poco de ese enfoque, digamos, del manejo de obesidad, yo creo que han habido como varias fases que hoy están cada vez más cerca. Un tema mucho más farmacológico y al principio un tema mucho más de quirúrgico. ¿Cuál es el enfoque, digamos, desde la perspectiva quirúrgica del paciente con sobrepeso o obesidad?
A mí me parece, y desde que empezamos a hacer bariátrica lo entendimos así, y es que el enfoque no puede ser únicamente quirúrgico, no puede ser únicamente médico, o sea, con manejo, con medicamentos. Nos parece que los programas de obesidad deben tratar el problema del paciente de una manera multidisciplinaria. Hoy sentimos que debemos proporcionarle al paciente en un mismo sitio tanto el manejo quirúrgico si lo requiere, el manejo o el manejo con medicamentos, pero es fundamental que sea uno, lo otro o ambas tipos de terapia, haya un acompañamiento multidisciplinario con nutricionista, con psicólogo, con psiquiatra, con terapista física en lo posible, porque si no cambiamos eso, El tratamiento va a llevar al paciente a un nuevo fracaso en cuanto a la cuestión del peso. Podemos tener la mejor droga, pero si no cambiamos el mejor medicamento, pero si no cambiamos las conductas que llevan al paciente a la obesidad, no va a funcionar. O podemos ser los mejores cirujanos bariátricos, pero si el paciente no cambia sus hábitos, pues no va a funcionar ni a mediano ni a largo plazo.
Entiendo también que la cirugía ha venido evolucionando desde la perspectiva técnica, ¿no? Al principio unas cirugías complejas de unos pacientes, digamos, unas recuperaciones más lentas y hoy es mucho más rápida. ¿Cómo ha sido esa evolución quirúrgica?
Esto empezó hace muchísimo tiempo, hace más de 30, 40 años, con cirugías abiertas que se hacían. El gran cambio es cuando entra la laparoscopia al mundo de la cirugía bariátrica y a finales de 1900, empezando los 2000, ¿sí? Y hubo una curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje, como todo en cirugía, fue difícil. Tiempos quirúrgicos larguísimos en pacientes con mucha obesidad, sin saber cuál era el mejor procedimiento o cuál era el menos mórbido de los procedimientos. Una de las cosas buenas, de las pocas cosas buenas que tenemos en el subdesarrollo, es que la curva de aprendizaje de esto lo hacen afuera y nos dicen, mire, esto es lo mejor, no lo haga por este lado, no lo haga de esta manera. Y en Colombia adoptamos esas curvas de aprendizaje muy rápido. Personas con doctores como el doctor Chaus, el grupo de la Reina Sofía, adoptaron esas curvas muy rápido y nos enseñaron a todos nosotros, el doctor Lopera en Medellín, y al adoptar esas curvas por estos cirujanos que son supremamente hábiles, los que aprendimos de ellos, pues heredamos esas, no las habilidades, pero sí la curva. Y hoy en día, aunque hay muchísimos procedimientos, la mayoría de los procedimientos que se hacen hoy en día es la manga gástrica, seguida por el bypass gástrico. Hace más o menos 10 años, el 90% de los procedimientos bariátricos que hacíamos era el bypass gástrico y el 10% la manga gástrica. Hoy en día cambió. Hacemos el 90% son mangas y el 10% bypass gástrico a nivel mundial. Y eso cambió porque nos dimos cuenta que el problema no era el tipo de procedimiento, sino el acompañamiento que se le haga al paciente después del procedimiento. Podemos hacer el mejor bypass gástrico, la mejor manga, si no cambia los hábitos, no va a funcionar. Y llegamos a tal punto en la curva de aprendizaje que la frecuencia de complicaciones quirúrgicas son menores a las de la apendicectomía, son menores a las de la colecistectomía por la laparoscopia, procedimientos rutinarios. Los tiempos quirúrgicos ya están por debajo de una hora y la hospitalización está en menos de 36 horas.
Oiga, hablando un poco más y profundizando en los enfoques de esa cirugía bariátrica, la gran mayoría, digamos, los podría clasificar uno en esos que cambian la forma funcional del aparato digestivo y los que restringen la capacidad o una combinación de ambas. ¿Cuáles son? Usted nos ha hablado ahora de manga, de bypass, pero ¿cuáles son como esos tipos, digamos, de enfoques de cirugía? ¿Cuántos tipos hay y en qué se diferencia?
Hay dos tipos de cirugías bariátricas, una que es la restrictiva, como usted dice, y la otra es la mixta, que implica una restricción y una mala absorción. La clásica de la restricción estaba la banda gástrica en su momento, que era ponerle como una cincha al estómago de tal manera que se llenara muy rápido. Esto ya no se utiliza, por lo menos en Colombia y en muy pocos sitios del mundo se usa, por el fracaso a mediano y a largo plazo de la banda y además por las complicaciones que trae la banda. La siguiente, la que la suplantó, fue la manga gástrica, y es que uno coge el estómago y hace un tubito con el estómago y quita un pedazo de estómago, el 90%. Y pasamos de llenarnos con 2.000, 2.500 centímetros cúbicos a sentir plenitud más o menos con 300 centímetros cúbicos. Eso es lo que hace. Nos llenamos más rápido. Sin embargo, al no haber ningún cambio en la anatomía, absorbemos todo lo que comemos. Entonces, si yo utilizo los 300 centímetros cúbicos para comer harinas o chocolates o postres, voy a absorberlos todos. El otro procedimiento son los mixtos, donde está el mini bypass, el bypass gástrico, el Swiss duodenal, que lo que hacen es que se dice mixto porque son restrictivos y malabsortivos. Entonces, restrictivos porque se llena uno con más o menos 120, 200 centímetros cúbicos, siente uno plenitud. Y además, si la longitud de intestino para absorber más o menos son como 6 a 7 metros, estos lo convierten como en 2 metros, 2 metros y medio, 3. Entonces, hay menos espacio, menos área del intestino para absorber los nutrientes. Entonces, come menos y absorbe menos.
Basado en esos criterios, asumiría yo que hay unos pacientes más ideales para unos que para otros. ¿Cómo se puede distribuir esa población?
Depende mucho, primero, de la experticia de los grupos. Hay unos grupos que solo hacen manga, hay unos grupos que solo hacen bypass, hay grupos como nosotros que hacemos ambos. Si tenemos en cuenta que a largo plazo o a mediano plazo los resultados son iguales y lo que lo define es el grupo multidisciplinario de acompañamiento, nosotros consideramos que el procedimiento indicado siempre va a ser la manga gástrica, a menos de que tenga dos cosas. Una, que haya alguna contraindicación para hacer la manga, ¿sí? O que ya le hayan hecho una manga. Y dos, aquellos pacientes que tienen un reflujo severo, sea solo sintomático o además tengan esofagitis grado C o D o con esófago de Barrett. Esos pacientes está indicado hacerles un bypass de primera, o aquellos pacientes que ya tienen una manga y empiezan a presentar reflujo o empiezan a presentar reganancia, aunque esto último ya está empezando a debatirse, se convierten de manga a bypass. Por eso hoy en día el 90% estamos haciendo mangas, porque es un procedimiento cuya curva de aprendizaje es muy corta, menos de 45 minutos, complicaciones muy raras a corto plazo, complicaciones graves a corto plazo y hospitalizaciones muy, muy cortas.
Ahí, al principio, y hablando ya como internista, habían unos índices de masa corporal muy altos, digamos, como criterio para cirugía. ¿Eso ha cambiado? ¿Cuáles son los criterios hoy para un paciente quirúrgico por obesidad o sobrepeso?
Eso es muy interesante porque, y esto nos lleva al problema de la obesidad. Es muy interesante porque una cosa son los criterios médicos, médico-quirúrgicos, donde uno dice a este se beneficia, y otros, la forma de decidir dentro de un sistema de salud cómo priorizar el gran impacto o la gran incidencia de la obesidad, a quién opero primero, ¿sí? Si a mí me dicen, no piense en lo económico, no piense en el sistema, ¿a quiénes opera? Hoy en día se operan pacientes con índices de masa corporal por encima de 30, independiente de lo que esté pasando, ¿sí? Por debajo de 30 no tiene indicación la cirugía, excepto en poblaciones que no nos competen como los asiáticos, que son más flacos. Entonces, a ellos se pone por debajo, por encima de 28 de índice de masa corporal. Y se usa el índice de masa corporal porque es el más fácil método para estandarizar una terapéutica en bariátrica. Pero con la incidencia de la obesidad tan alta que hay hoy en día, es imposible operar a todos los pacientes. Entonces, se deben priorizar a los que más comprometidos estén, los que más impacto tengan en el sistema de salud que tenemos. Y para eso hoy en día hay unos criterios muy claros. De 30 a 35 no hay indicación quirúrgica para que el sistema de salud los asuma. De 35 a 40 solo si tiene una o dos enfermedades asociadas a la obesidad de difícil control. Y de 40 en adelante con o sin enfermedades. Y para entender el impacto, si quiere ver la magnitud de esto, es una de las más grandes EPS de Colombia. Tiene 10 millones de afiliados en todo el país. Y en solo en la regional de Bogotá, corriendo los sistemas de información, tiene 145 mil pacientes por encima, con índices de masa corporal por encima de 40. O sea, tendrían indicación. No hay sistema de salud que pueda operar a estos pacientes. Y si nos vamos, no, es que entonces los medicamentos son aún más caros. Entonces, tiene que haber alguna forma de priorización de estos pacientes.
Desde la perspectiva del sistema de salud, ¿es fácil, digamos, el acceso para un paciente que requiere cirugía bariátrica o hay que hacer una cantidad de procesos, autorizaciones, etcétera?
Pues el sistema de salud ya está en el POS, o sea, ya no tengo que hacer yo mi PRES para que autoricen la cirugía. Sin embargo, el sistema de salud pretende o intenta que los que se operen tengan la mayor posibilidad de unos buenos resultados a mediano y a largo plazo. Entonces, antes de llevarlos al grupo de bariátrica, a la clínica de obesidad, los debe ver el nutricionista, la psicóloga, el endocrino, primero para intentar que no progresen alguno de estos grupos grandes de gran obesidad, y segundo para ver que si están ya en ese grupo de obesidad, sean adherentes a los tratamientos y en teoría eso le daría mejores resultados después de la cirugía, lo cual es controvertido porque realmente no pasa lo mismo.
¿Cómo se prepara un paciente para cirugía bariátrica? ¿Cuáles son como esas fases una vez ya clínicamente, digamos, se ha tomado la decisión de intervenirlo?
Primero debe haber una valoración prequirúrgica por todo el grupo multidisciplinario porque le deben explicar a lo que se va a enfrentar. Debe explicarle los cambios que va a tener porque es como volver a aprender a comer, ¿sí? Deben explicarle las metas. Desde el punto de vista anatómico, lo ponemos en una dieta durante 8 o 10 días, en la cual lo que se intenta es disminuir el tamaño del hígado. Y la única razón que uno quiere para hacer eso es para que uno como cirujano sea mucho más fácil operarlo. O sea, si es más fácil para uno, es más seguro para el paciente. Eso es lo que hay que prepararse. Hay grupos que nos demoramos en esos 8 días, 15 días, haciendo todas las valoraciones y los exámenes. Todos deben tener endoscopia, porque uno en la laparoscopia pues no ve por fuera, pero no ve por dentro del estómago, no sabe si tiene úlceras, si tiene tumores o algo que no vea uno en la laparoscopia. Y eso sería indicación de cambiar. O los pacientes asintomáticos que no tienen reflujo, pero en la endoscopia tienen un esófago de Barrett y me dicen, no te puedo hacer una manga, te tengo que hacer un bypass porque tengo que además proteger tu esófago. Y la manga, per se, aumenta el reflujo en muchos de los pacientes.
Y una vez se hace la intervención, ¿cuál es la fase posterior o posquirúrgica?
Después de esto, pues ya empieza un acompañamiento durante un año, ¿sí? Consideramos que el acompañamiento que vamos a tratar debe ser en el tiempo, porque así se aseguran los resultados. Y ese acompañamiento es por todo el grupo multidisciplinario. En nuestro caso, nutrición, psicología, psiquiatría, terapia física y cirugía, las veces que sean necesarias, ¿sí? Pero por lo menos 5 veces en el primer año. En los casos de los adolescentes, se debe tener un pediatra que haya hecho algún estudio de obesidad y cirugía bariátrica para el estudio pre y también para el seguimiento de estos adolescentes, sobre todo en el pre para estar tranquilos de que no se va a afectar el crecimiento, ¿sí? Tenemos muy buena experiencia en eso y muy bonito porque los niños o los adolescentes son muy juiciosos, son más juiciosos que los adultos y no tienen tantas dificultades para cambiar.
Entonces la edad, digamos, de intervención comienza en la adolescencia. ¿Hasta qué edad?
No, hoy en día en las últimas, las guías decían adolescentes por encima de 14 años y adultos hasta los 65 años. Hoy en día ya eso se acabó. Hay niños muy enfermos antes de los 14 años, muy enfermos por obesidad, que no van a cambiar sus hábitos, que el impacto en el cambio de los hábitos no va a impactar tanto en su salud, ¿sí? Y hay adultos que aunque uno con la cirugía o con el tratamiento de su obesidad no les va a alargar la vida, sí les va a manejar muchísimo la calidad de vida. En nuestro grupo, el paciente de más edad que hemos operado tenía 75 años con una diabetes descompensada, no podía caminar, era una religiosa, y la operamos y al bajar 30 kilos, no quedar en un en peso normal, ya podía caminar, ya no estaba con insulina y pues está feliz. Obviamente el pronóstico a mediano y a largo plazo en cuanto a expectativa de vida es el mismo.
¿Y qué pasa con el estómago? Porque uno veía también, sobre todo los pacientes, cuando comenzó toda esta tendencia, digamos, de bariátrica, veía que nuevamente el estómago crecía o el paciente volvía a ganar peso otra vez. O sea, hay una cantidad de cambios hormonales que hacían que el paciente volviera a ganar peso.
La reganancia de peso es realmente porque el paciente aprende a hacerle trampa al procedimiento. Y es, si hacemos una manga cuyo volumen es de 300 centímetros cúbicos, eso puede crecer a 500, a 600, a 700, que es poquitico. Es una tercera parte de lo que uno puede comer hoy en día. Pero si usted utiliza eso para solo comer harinas, solo comer dulces, pues va a subir de peso. Y es tan así que le hacen trampa hasta el bypass, que aún mal absorbiendo, vuelven a subir de peso. O las conversiones de manga a bypass tienen un alto índice de fracaso también en cuanto al peso. En cuanto al reflujo es buenísimo, pero en cuanto al peso no tienen tan buenos resultados como uno quisiera. Y es porque el paciente mentalmente está haciéndole trampa al procedimiento.
En una de mis vidas pasadas tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio que tenía un producto precisamente para bajar de peso. Con exitoso, muy bueno. Existe esa combinación de manejar médicamente la obesidad y quirúrgicamente.
Sí, yo soy de los que piensa que uno debe utilizar todas las herramientas. Desafortunadamente uno tiene que tener en cuenta la parte económica, ¿sí? Con los endocrinos de la institución de la clínica Chayo hemos discutido mucho esto de manera constructiva, no es un tire y afloje ya, sino qué hacemos para el paciente. Consideramos que los pacientes con índices menores de 30 o cerquita a 30, 31, se les puede dar el chance de darle alguno de los medicamentos con un seguimiento muy estricto para ver cuándo dejan de bajar de peso o si les funciona o no. Aquellos pacientes con reganancia de peso, antes de pensar en convertirnos de una manga a un bypass o de realizar un bypass, que es una cirugía supremamente difícil, uno debe intentar con alguno de estos medicamentos nuevos, ¿sí? Y en algunos pacientes se podría empezar al tiempo, cirugía y medicamentos. ¿Sí? Entonces ya hoy en día lo uno no quita lo otro. No es como en antaño y en otras vías que o es quirúrgico o es médico y no se juntan. Ya estamos haciendo más comunidad entre las diferentes especialidades médico-quirúrgicas.
Y lo que usted menciona ahora creo que es lo más relevante también es ese trabajo multidisciplinario, ¿no? Muchos temas de estos de obesidad tienen componentes ansiosos, de estrés, de incluso depresión, una cantidad de temas que al final si no se aborda de esa manera no se llega a un buen final, ¿no?
Sí, es el fracaso a mediano y a largo plazo que se ve mucho. Y es el paciente que lo operamos y simplemente la nutricionista le dice esto es lo que puede comer y que le vaya bien. Pero nadie le maneja la parte de la ansiedad, la parte de la depresión que es importantísimo, la parte de la autoestima. Sobre todo en la esfera mental es muy importante porque es un círculo vicioso en estos pacientes. Estos pacientes son gorditos, la gente los trata como gorditos, el único placer que tienen real es comer, comen más, se engordan más, y es un círculo, un círculo, un círculo que la sola cirugía no lo arregla, la sola bajada de peso no lo va a arreglar, y se necesita el concurso del psicólogo y del psiquiatra para apoyarlos, porque hay pacientes que los ven en la calle que bajaron de peso y la gente les dice están enfermos, que se ven como enfermos, y eso los afecta también la autoestima. De la misma manera, si no hacen ejercicio y si no quemamos las calorías que estamos ingiriendo, pues no vamos a tener los resultados que necesitamos. Por eso también es importante la parte de terapia física.
Un tema importante, por ejemplo, de complicaciones. ¿Cuáles son como esas complicaciones más frecuentes que hay en estos actos quirúrgicos.
Si hablamos de más frecuentes es porque se ven más, pero no es que se vean muchas veces, ¿sí? El porcentaje de complicaciones leves a severas, incluso de mortalidad, hoy en día está por debajo del 2 o 3% global, ¿sí? Las complicaciones más frecuentes, como cualquier cirugía, está el sangrado, la estenosis, sobre todo en la manga y en el bypass. Están las fístulas, menos del 0.02% de los pacientes se fistulizan. La formación de trombos, tanto en las piernas, trombosis venosa profunda, como trombosis mesentéricas, son rarísimas, pero se presentan más en mangas que en bypass. El reflujo gastroesofágico de nuevo o intratable, que se presenta en la manga por factores físicos, de física, de las presiones que cambian. Y la reganancia. Es el paciente que baja de peso y a mediano o a largo plazo vuelve a recuperar el peso. Esas son las complicaciones. La mortalidad está en menos del 0.002% de los casos. O sea, es más probable que uno se muera en una colistectomía programada que en una cirugía bariátrica.
Oígame, y uno usualmente ve en cirugías mórbidas un segundo tiempo quirúrgico, por ejemplo, para todo ese tema de piel que sobra. Uno no lo cree y seguramente la población general no lo dimensiona, pero pacientes muy mórbidos con esa distensión, no, esa tensión de la piel, y eso es otro grupo quirúrgico, es el mismo. ¿En cuánto tiempo se tiene que hacer?
Es otra especialidad, que es la cirugía plástica reconstructiva. Y es una cirugía que se llama cirugía de contorno corporal. Para cada paciente es diferente. Según la expectativa del paciente, según cómo se vea el paciente a sí mismo en el espejo, se define con el cirujano plástico qué se debe hacer. ¿Qué es prerequisito? Que el paciente haya alcanzado las metas de disminución del peso y que lo haya mantenido por lo menos entre 3 a 4 meses. Las metas de los procedimientos para bajar de peso bariátricos es alcanzar por lo menos en la manga el 80% del exceso de peso, o sea, bajar el 80% del exceso de peso en el primer año, y del bypass hasta el 95% del exceso de peso. O sea, la meta no es llevarlo a un peso normal, pero sí por lo menos llevarlo a un peso en el cual las enfermedades se detengan o las comorbilidades ya no se presenten. Y lo más importante de esto es que el manejo de la cirugía bariátrica no es un manejo estético. Eso ya está sobrevaluado hacía muchos años. Esto no es estético. Y la cirugía plástica de contorno corporal tampoco. Es una cirugía reconstructiva y funcional.
Hablando un poco de esas alteraciones fisiológicas, muchos pacientes, y sobre todo preguntan en consulta la necesidad de suplementos o de vitaminas o de minerales, digamos, por esos cambios de malabsorción. ¿Eso cómo se comporta? ¿Cuál es la respuesta a ese tema de suplementos?
La razón es que en la manga no comemos lo suficiente al principio del año posquirúrgico. Entonces debemos suplementarlos por lo menos durante un año, que es cuando ya estamos comiendo todos los grupos alimenticios y es suficiente. En cambio, en el bypass, como siempre va a haber una mala absorción, uno siempre debe llevarlos a tomar multivitamínicos y proteínas durante toda la vida. El problema es que, como en los sistemas de salud nos acostumbramos a que el seguimiento solo era un año, no sabemos qué pasa a 5 años, a 10 años o a 12 años con esa suplementación, si se requiere o no, o si se debe mantener durante toda la vida.
Hablando un poco de embarazo después de cirugía bariátrica, ¿es fácil una mujer quedar embarazada después de cirugía o han tenido casos?
Sí, hemos tenido casos de pacientes que se embarazan a los 2 meses, a los 3 meses. Me acuerdo de un caso que la señora la operamos y no sabía que estaba embarazada. Pero lo que le digo a las pacientes es que una vez empiezan a bajar de peso, las hormonas se empiezan a estabilizar y empiezan a ser más fértiles, ¿sí? La producción de óvulos es mucho mejor, ¿sí? En los hombres pasa exactamente lo mismo. La producción de espermatozoides es mejor y la calidad es mucho mejor. Entonces también son más fértiles. Y como descansan más, como duermen mejor, tienen más energía vital.
Y lo otro que vi también, sobre todo en su página, que ahora la revisamos un poco, y es el tema de robot. O sea, ¿se está operando ahora con robot cirugía metabólica?
Yo soy cirujano robótico también en la clínica Chayo. Empecé a hacer robótica para bariátrica, hacer mangas y bypasses. En todo el mundo se hacen con el robot, igual que con la laparoscopia. Realmente, si usted tiene disponible el robot en otros sitios del mundo, lo utiliza. Si no lo tiene, pues lo hace por la laparoscopia. Pero si tiene ambos, pues utiliza el robot. Los resultados en cuanto a pérdida de peso son exactamente iguales. Los resultados en cuanto a complicaciones son exactamente iguales, ¿sí? No hay mejoría. ¿Qué es mejor en el robot? El dolor es un poquito menos, ¿sí? Pero no es significativo el cambio. Y para el cirujano, si yo hago 4 cirugías bariátricas, la última ya termino muy cansado. Con el robot, como uno de los avances es la ergonomía para el paciente, para el cirujano, pues me ayuda a soportar más tiempo quirúrgico que con los otros. Desafortunadamente en Colombia los precios entre la laparoscopia y el robot son todavía muy diferentes. Entonces, yo ya no hago bariátrica con el robot, a menos de que sean casos muy difíciles como reintervenciones, donde el robot sí me da una ventaja. ¿Sí? Si en algún momento el precio es exactamente igual que la laparoscopia, seguramente haré todo por el robot, pensando en mis manos, pensando en mi columna, en mi espalda, y esa sería la razón, y en el dolor posoperatorio.
Pues nada, Rubén, yo creo que hay muchos, muchos temas y seguramente cada uno de estos tiene una cantidad importante, pero me gustaría dejar un mensaje, digamos, a la comunidad de médicos en primera línea, y es, ¿cuándo debe uno consultar a un cirujano bariatra?
Yo creo que se debe intentar consultar a una clínica de obesidad y se debe consultar en el momento en que se vea que ya hay sobrepeso, ¿sí? Obviamente, si ya está en obesidad, hay que consultarlo a una clínica de obesidad que tenga tanto manejo médico como manejo quirúrgico, ¿sí? Si consultan en sobrepeso es para que no progresen a obesidad y no tengamos que operarlos, ¿sí? Porque es que hay tantos pacientes que no va a haber cupos disponibles, ¿sí? Si están en obesidad grado 1, se debe intentar todo lo posible por disminuirlo rápidamente antes de que aparezcan las enfermedades. Y si ya es obeso y además tiene enfermedades, sería inmoral que alguien esté manejando a esos pacientes sin enviarlos a los especialistas, a las clínicas de obesidad, que pueden manejar integralmente esto y que tienen menos probabilidad de fracaso para el paciente.
Muy bien. ¿Y dónde lo pueden conseguir usted? Es muy activo en redes. Su clínica tiene abierto todos los canales de redes, y creo que es un buen momento también para contarlas acá.
Sí, yo creo que eso cambió muchísimo con la pandemia. Creo que la virtualidad nos enseñó que podíamos comunicarnos de una mejor manera y tener los mismos resultados o mejores. Ahora, pues, nos pueden buscar en www.drrubenluna.com, también en Instagram y en Facebook. Vamos a hacer, y esto es una primicia para usted, vamos a hacer un grupo ya más robusto, de colaborativo, comunitario, de nutricionistas, psicólogos, cirujanos, endocrinólogos, donde basados en los estándares de calidad vamos a recibir pacientes y vamos a darle el mejor manejo posible personalizado a cada paciente. Hacemos consultas por telemedicina, hacemos manejos por telemedicina y el seguimiento también para los pacientes que viven fuera de Bogotá. Y eso ha ampliado la posibilidad de servir a más y más gente.
Óigame, y una pregunta de cierre, y es, ¿alguna anécdota, digamos, de esas con pacientes memorables que uno se acuerde en temas de obesidad?
Esto no puede que sea chistoso para nosotros los médicos, pero el psiquiatra nos decía, mire, tenemos un problema, y es que los maridos de las señoras obesas, una vez bajan de peso y una vez empiezan a vestir diferente, se enloquecen. Empiezan a tener una cantidad de celos terribles. Y al principio, pues, las mujeres son contentas. Pero a veces llegan con el marido y le dicen, por favor, dígale al señor que soy la misma persona y que no me tiene que estar persiguiendo. Es muy interesante, ¿sí? Porque pasan de no importarles nada, de no pararles casi bolas, a cronometrarles cuánto se demoran del trabajo a la casa.
Claro, porque ya las están viendo diferentes, probablemente.
Claro, claro.
Muy bien, pues nada, muchas gracias, Rubén, de verdad. Y seguimos en contacto, y obviamente sé que son un grupo muy activo, multidisciplinario, y ahí están todos los enlaces, ahí los vamos a dejar en la página también para que lo ubiquen y seguramente le hagan preguntas frecuentes ahí, como tienen su formulario de preguntas. En septiembre del año 2021, el Departamento de Nutrición del Hospital Pompidou en Francia hizo una revisión sistemática de todos los estudios de cirugía bariátrica desde 1977. Para los no médicos que oyen este episodio, la revisión sistemática de la literatura es un artículo de síntesis de la evidencia disponible. Acá se realiza una revisión de todos los temas cuantitativos, cualitativos, de estudios primarios, con el objetivo de resumir la información existente de un tema particular. Lo que dice este estudio es que los que más investigan en cirugía bariátrica son Europa y Estados Unidos. Estados Unidos con un poco más de volumen, pero en Europa de una manera más frecuente. Poco o nada se publica en Latinoamérica, algo en Brasil. Pero lo que me llamó más la atención es que hay una superposición y una repetición de investigaciones de resultados primarios y secundarios muy parecidos. Esto en términos clínicos quiere decir que se estudia lo mismo con pequeñas muestras, con un seguimiento corto, y usualmente se obtienen los mismos resultados. Todo está muy centrado en pérdida de peso y resolución de la diabetes. Lo que creo y lo que postulan estos investigadores es que falta estudiar qué pasa, por ejemplo, con la resolución de otras comorbilidades como la hipertensión arterial, el cambio en la composición corporal, el riesgo de deficiencia nutricional y todo el tema de salud mental. Nada de esto se ha estudiado en profundidad. En 3 meses, un médico puede aprender a hacer una cirugía. En 3 años, el médico puede saber cuándo hacerla. Pero se necesitan muchos años y mucha experiencia para saber cuándo no hacer una cirugía. Muy bien, acá termina el consultorio número 48. Nos quedan 2 para cumplir los 50 episodios. Ya casi terminando de pasar el Valle de la Muerte, que es esa metáfora utilizada para describir esa etapa de vacío o cuello de botella que experimentan los proyectos de innovación. Para conocer más de Médicos en Primera Línea, los invito a suscribirse. Estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Compartan este episodio a quien pueda interesarle. Califíquenos con 5 estrellas y déjenos una reseña para que más personas puedan encontrarnos. Visítenos en Instagram en @médicosenprimeralinea. Si quieren participar de uno de los consultorios, escríbanme a médicosenprimeralinea@gmail.com o envíenme una nota de voz si así lo prefieren. Que tengan una muy buena semana.